en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. Es 17 de agosto, pero a que esta mañana notas algo especial, ¿no? Si seguramente has puesto a Carlos Herrera aquí en COPE, o si has abierto una noticia en la web, o si has encendido la televisión, cualquiera diría que estamos en septiembre, ¿verdad? No es habitual ver a nuestros políticos trabajando, todos ellos en el Congreso de los Diputados, a mitad del mes de agosto, pero la convocatoria de unas elecciones el pasado 23 de julio hizo que sus señorías hayan tenido que terminar sus vacaciones antes de tiempo. Tanto como para que un 17 de agosto, sí, estrenen cargo. Los 350 diputados van a jurar, prometer o recitar incluso en verso su cargo en una sesión constitutiva que al final a uno le da la sensación de que aunque se haya mantenido la expectación, la incógnita hasta el último momento, pues estaba algo más que atado, ¿no?, desde hace tiempo. No sé si antes de marcharse de vacaciones, como llegó a decir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso. El resumen, por si te has perdido algo, es que Junts nos dijo que hasta esta mañana no desvelarían qué iban a hacer con esa presidencia del Congreso, si iban a apoyar la candidatura socialista. Hoy mismo anunciaban que sí, que tenían un principio de acuerdo para apoyar al Partido Socialista. Se especulaba con una abstención, pero lo cierto es que directamente esto se ha traducido en un apoyo. Por lo que, por mayoría absoluta, Francina Armengol, la expresidenta de Baleares, es la nueva presidenta del Congreso.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
El presidente Pedro Sánchez se hace así con la presidencia del Congreso y con el control de la mesa, que sigue a esta hora eligiendo a sus secretarios y que no olvidemos es clave para controlar qué leyes llegan, cuándo y hasta dónde se prorrogan esos tiempos. Y todo gracias a Carles Puigdemont. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que se llevan los independentistas? Poco ha trascendido, pero sí se sabe el uso inmediato del catalán en el Congreso, además de un impulso al mismo, una investigación sobre el caso Pegasus y, lo más importante, el fin de lo que ellos llaman represión por el referéndum ilegal del 1 de octubre y que viene a traducirse, para todo analista que se precie, en el impulso de una ley de amnistía para quienes intentaron en su día cometer un golpe de Estado. Esto en el Congreso, mientras en el Senado el PP se hace con la presidencia de la Cámara, el presidente será Pedro Royán. Y esto se traduce en lo que vamos a ver en esta legislatura, que es a un Parlamento aprobando igual leyes, al Senado rechazándolas para que vuelva al Congreso a nuevas votaciones, es decir, tiempos más largos, bloqueo político. El caso es que ya tenemos aquí a la legislatura número 15 de la democracia española. Veremos si la del bloqueo, la de los chantajes o la breve que anticipan algunos. La gran pregunta es, en cualquier caso, ¿la votación de hoy de la presidencia anticipa posibilidades de que Pedro Sánchez sea primero el elegido para la investidura y sea después el próximo presidente del país? Pues lo cierto es que no. De hecho, ya se ha encargado de publicarlo vía tuit el fugado Puigdemont. Pero por mucho que diga el prófugo, la cuesta algo a Sánchez de septiembre se le ha suavizado. Bueno, pues en este jueves, en este 17 de agosto, además de tener un ojo permanente que vamos a tener hasta las 4 de la tarde en el Congreso, están pasando más cosas que te cuenta ya Eva Revenga.
Llega una nueva ola de calor. Comenzaremos a notarla el domingo por la llegada de una masa de aire cálido que, junto a la presencia de altas presiones, van a disparar las temperaturas en gran parte de España. Hoy, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, ambas Castillas, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja están en alerta amarilla por temperaturas que pueden superar los 38 grados. Y las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils han guardado hoy 6 minutos de silencio durante la conmemoración del 6º aniversario de la tragedia. Además, han denunciado el abandono que, dicen, han sufrido por parte de la inmensa mayoría de los representantes políticos durante estos 6 años. Y Daniel Sancho, el joven español acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha terminado ya su periodo de aislamiento en la cárcel de Tailandia y ha recibido la visita de su madre, Silvia Bronchalo. Se trata de la primera visita que Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, recibe en prisión de su familia. Y el régimen de Daniel Ortega ha incautado todos los bienes de la Universidad Centroamericana de Nicaragua, la UCA, perteneciente a la Compañía de Jesús. La dictadura sandinista acusa de terrorismo a la institución educativa administrada por los jesuitas desde hace más de 60 años y deja a más de 5.000 alumnos en suspenso a apenas 4 días del comienzo de curso.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? Buenas tardes.
El futuro de Joao Félix, preocupación, es en estos momentos del Atlético de Madrid.
El club rojiblanco trabaja en la salida del portugués sin encontrarle un equipo por el momento. Simeone ya ha dejado claro en sus alineaciones que no cuenta con él y la afición le expresó su descontento en el primer partido de Liga. Antoine Griezmann, su compañero, le da este consejo porque él ya vivió la misma situación.
Me lo busqué y había hecho daño al club y lo mejor que he hecho era callarme y trabajar y ser uno más, intentar entrar en los planes del míster, del club y seguir para adelante, pero así es, no debe ser fácil para él y se le nota, pero trabajar y seguir trabajando.
Sobre Ansu Fati, en el Barcelona informa Víctor Navarro que el jugador no quiere abandonar el club y el Real Madrid acaba de comunicar que Thibaut Courtois ya ha sido intervenido de su rotura de ligamento cruzado en la rodilla, tiempo estimado de recuperación de 7 meses.
Hasta las 4 sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pensábamos que no iba a llegar, ¿verdad? Y ya está aquí la legislatura número 15 de la democracia española. Durante toda la mañana hemos estado muy pendientes del Congreso, donde a esta hora todavía continúa la actividad para que se queden constituidas de manera definitiva las Cortes, aunque no sea un periodo normal, ¿no?, de producirse, como es un 17 de agosto. Vamos a abrir línea con el Congreso para ver, para recapitular un poco todo lo que ha sido esta mañana. Ahí está nuestra compañera Belén Miguel. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Y lo primero de todo, Belén, es preguntarte por el minuto y resultado que estamos viendo todavía en estos momentos. ¿Ya ha quedado conformada definitivamente esa mesa o todavía no?
Pues queda un poquito, el último trámite que es en el que estamos. Están los diputados subiendo de nuevo a la tribuna de oradores. Detrás, en la parte central, está la presidenta de la mesa de edad, Cristina Narbona, con una urna en la que va introduciendo los sobres con los nombres, esta vez de los secretarios que son elegidos por los 350 diputados. Es la cuarta votación de esta mañana y con ella finalizaría la composición de la mesa del Congreso. Presidencia, vicepresidencias y, como te digo, secretarías, que es en el punto en el que estamos ahora.
Vamos a repasar, Belén, si te parece, los momentos clave esta mañana, comenzando por la presidencia, que finalmente se la queda el Partido Socialista después de que Junts, bueno, pues les haya apoyado.
Eso es, a pocos minutos de las 10 de la mañana, hora a la que comenzaba oficialmente la constitución de las Cortes, conocíamos que el PSOE había logrado cerrar ese acuerdo con Junts, el partido de Puigdemont, arrancado de los socialistas, entre otros, el compromiso de que el catalán será reconocido como lengua oficial de la Unión Europea. Esta promesa, que por cierto ya se ha puesto negro sobre blanco en una carta del ministro de Exteriores Álvarez al Consejo Europeo, esta promesa decía hecho que los 7 diputados de Junts hayan dado su voto a la candidata del PSOE para presidir el Congreso. Y este ha sido el segundo momento clave de la mañana. Francina Armengol lograba a la primera por mayoría absoluta la presidencia del Congreso, 178 votos, los de su grupo, los del PSOE, los de Sumar, PNV, Bildu, Junts, Esquerra y PNG. Y Cuca Gamarra se quedaba con 139. Los suyos, los de Coalición Canaria y los de UPN. Porque los de Vox finalmente han votado a su propio candidato, a Gil Lázaro, porque el PP no les ha cedido un puesto en la mesa del Congreso, como sí ocurrió en la pasada legislatura, y eso ha hecho pues que vayan, en fin, a lo suyo. Con lo cual, la tercera fuerza política del Congreso, que es Vox, se queda fuera del órgano de gobierno de la Cámara.
La pregunta ahora que todos nos hacemos, Belén, es qué va a pasar ahora. A partir de ahora, ¿qué plazos se abren? ¿De qué manera va a poder influir lo que hemos visto esta mañana en los próximos pasos que, bueno, se van a dar desde el ámbito político?
Pues es muy importante la elección de la mesa del Congreso. Están las vicepresidencias que de lo que no hemos hablado y que es también para el PSOE el primer puesto. La vicepresidencia primera la ha perdido el Partido Popular. Popular. En la legislatura pasada la tenía Ana Pastor y esta vez será un socialista el que se haga con el que, vamos, ya se ha hecho, porque esa votación ya se ha producido, se ha hecho con ese puesto. Los populares tienen dos vicepresidencia primera, como te decía, para el PSOE. Lo explicaba, lo vamos a escuchar, que lo va a explicar mejor, la presidenta de la mesa de edad, Cristina Narbona.
Quedan, por lo tanto, proclamados vicepresidente primero don Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vicepresidente segundo don José Antonio Bermúdez de Castro, vicepresidente tercero doña Esther Gil de Rebolello, vicepresidente cuarto Marta González Vázquez.
Finalizaba la segunda votación para elegir a los vicepresidentes del Congreso. Dos puestos para el Partido Popular, uno para el PSOE y otro para Podemos, bueno, sumar, mejor dicho, y será el mismo reparto para las cuatro secretarías. Dos para el Partido Popular, una para el PSOE y otra para Sumar. Y en cuanto a los plazos y lo que pasa ahora que me preguntabas, pues una vez que se produzcan estas votaciones, los diputados, acaba de terminar ahora la votación, comenzará el recuento. Después, los diputados uno a uno son nombrados, los diputados electos son nombrados por Cristina Narbona y tienen que prometer o jurar su cargo, acatar la Constitución, y lo pueden hacer utilizando la fórmula que decidan. Son muy creativos. En la pasada legislatura eligieron hasta 29 formas distintas que recurrió el Partido Popular y que rechazó el Constitucional. Les ha dado la razón a estos diputados y podrán decir lo que quieran y en la lengua cooficial que quieran, que hoy el día va de lenguas. Y la mesa es muy importante porque decide los tiempos, los debates, los gastos y qué escritos
leyes llegan también,
eso es, qué escritos
momento,
y no etcétera. Aceptan y los tiempos, o sea, decide los contenidos de las leyes y los tiempos, es decir, que lo decide todo.
Exacto, y el control, como decimos, se lo ha quedado el Partido Socialista. Gracias, Belén. A lo largo del programa, hasta las 4 de la tarde, vamos a volver contigo para ir conociendo, bueno, pues esos momentos y también para ir desgranando y tratando de explicar qué es lo que va a pasar a partir de ahora, porque una vez termine hoy la sesión constitutiva, hay que nombrar, ahora queda en manos del rey Felipe VI, hay que nombrar un candidato a la investidura. También qué va a pasar con esos apoyos. Ahí ya está habiendo movimientos de partidos independentistas que le dicen a Pedro Sánchez, esto ni mucho menos está hecho, esto solo acaba de empezar y vamos a seguir muy atentos. Pero a la 1:12 de la tarde vamos a irnos hasta Tenerife porque tengo ya al conexión y al otro lado del teléfono al teniente coronel de la UME, José Alberto Gallego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Estamos muy pendientes de ese incendio que se declaraba en la noche del martes en Tenerife, por la que muchísimas personas han sido evacuadas de hasta 6 municipios cercanos. Y lo primero de todo es preguntarle cómo está la situación a esta hora de la tarde por allí.
Bueno, pues la verdad que no ha habido grandes cambios en la situación, es decir, sigue el incendio activo en todos sus frentes, sigue descontrolado. Básicamente porque la zona es muy inaccesible a pie, tiene una orografía muy importante, sobre todo en el este, que es donde estamos, el sector donde estamos, la UME, está avanzando bastante el incendio, también en el oeste, avanzando, el norte por el viento y por orografía, por pendiente. Norte y sur tienen esos condicionantes en contra, tanto la orografía como el viento van en contra, entonces al norte y al sur avanza más despacio, ¿no? En el este nos preocupa ahí la población de La Esperanza, ahí van a tener que quedarse confinados, cerrar ventanas, además por peligro de paveseo. Y bueno, estamos ahí haciendo también defensa de interfaz para caso de que llegue el incendio a viviendas que no les afecte, haciendo líneas de control, quemas de ensanche para ensanchar esa línea de control. Seguimos trabajando a ver si conseguimos en algún momento tener algo de control sobre el incendio.
Se hablaba esta mañana de que, bueno, pues que el fuego seguía sin control, ya había calcinado más de 2.500 hectáreas. ¿Sigue avanzando con mucha fuerza? Porque de las últimas cifras que conocíamos a primera hora de esta mañana, cuando se hablaba de 1.800, a después 2.500, da la sensación desde fuera de que avanza muy rápidamente.
Sí, casi todos los incendios en un principio avanzan muy rápido, son movidos por el viento, por la orografía. No es que en ese momento haya corrido, haya aumentado esas 1.000 hectáreas, es que es el recálculo que se hace. Esta noche ha ido quemando próximamente y bueno, se hace un recálculo y se ha visto que son más de 2.500 ahora, pero sí que está avanzando rápido. No quiere decir que se esté quemando toda la vegetación por combustible, ¿verdad? El combustible está muy disponible, está muy seco, pero bueno, en gran parte del frente avanza por superficie, es decir, no entorcha, no sube a copas y se están librando grandes masas de árboles, ¿no? En otras partes sí, que está entorchando y está quemando árboles, pero gran parte avanza por superficie.
En estos momentos, ¿dónde o de qué forma, mejor dicho, estáis actuando? Porque se habla de lo complicado de la orografía del terreno, me imagino que por tierra imposible, ¿no?
Sí, por tierra es posible, pero en algunos puntos muy concretos, donde pueden llegar caminos, dejamos vehículos ahí, podemos subir a pie, hacer líneas de control, líneas de dos pies con azadas y demás, pues lo que podemos, vamos llegando hasta el incendio, con tendido de manguera, con azada, herramienta manual, pero es muy difícil acceder con esa orografía. Es muy importante los medios aéreos. Ahora mismo tenemos tres aviones, hidroaviones focas del Ejército del Aire, más todos los medios de aéreo del Cabildo y del Estado allí trabajando, más de 14 medios. Y bueno, pues todo el personal que tenemos a pie, que hay, ahora mismo tenemos 110 efectivos de la UME, y yo estoy ahora mismo en el aeropuerto en Sevilla para salir con otros 92, teníamos más de 200 efectivos esta noche allí ya. Pues sí, buscamos cómo acercarnos al incendio para hacer ataque directo, y donde no podemos acercarnos hacemos ataque indirecto, defensa de interfaz, de poblaciones o líneas de control.
Uh-huh. ¿Tenéis alguna previsión? Me refiero a lo largo de la tarde, no sé cómo están ahí las previsiones climatológicas en cuanto al viento.
Sí, bueno, el viento la verdad que está respetando, no es muy fuerte el viento, sí que tiene rachas, hay rachas de 30 kilómetros por hora a lo mejor, bueno, tenemos una temperatura que por ahora respeta, es verdad que va a subir la temperatura este fin de semana, va a subir más de 32 grados, y la humedad es la que está peor, humedad y puntos a esas altitudes de 1.400 metros así de altitud, humedad muy baja, estando pues, al 30% de humedad. Eso, una masa de aire seco que hemos tenido ahí estos días pasados, pues ha hecho que la vegetación esté muy seca y disponible.
Se hablaba desde allí de quizá uno de los peores incendios que se han registrado desde luego en la isla de Tenerife en los últimos años. Teniente coronel de la UME, José Alberto Gallego, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada. Que vayan bien esas labores de extinción y que cuanto antes pueda quedar controlado.
Muchas gracias.
Desde luego que hasta ahora sigue activo y también continúan a esta hora de la tarde las evacuaciones. Pilar, por ejemplo, es vecina de la localidad de Candelaria, aunque en este caso no fue ella la que tuvo que ser evacuada. Fueron los animales de su granja que tiene en uno de los municipios afectados por esas evacuaciones. Es Arafo.
Ayer por la tarde nos avisaron ya a las 8 de la tarde que teníamos que sacar los animales. La evacuación preventiva, pero que fue lo más correcto porque ya tenemos el fuego aquí mismo. Entonces, bueno, sacamos todas las ovejas que tenemos, las gallinas y los pollos. Y nada, y ahora esperar a que esto se apague, pero que esto está descontrolado. Hay muchísimo humo, poca visibilidad.
El fuego ha llegado esta misma mañana hasta el municipio de La Orotava. Como decimos, son 6 localidades las que se encuentran desalojadas, más de 150 vecinos. Ella, Pilar, todavía no ha sido evacuada, aunque prevé que no vayan a tardar mucho. También ha tenido que ser evacuado Luján. Es residente en una de las poblaciones con riesgo de ser alcanzadas por las llamas de ese fuego.
Esta mañana pasó un coche de protección civil con un altavoz y un mensaje que avisaba así a los vecinos de que iban a hacer un desalojo preventivo y demás por el tema del humo, por si cambiaba el viento. Nada, en ese momento ya pues empezamos a preparar un poco una pequeña bolsa con lo necesario, ¿sabes? Una ropa de cambio, con lo justo, ¿sabes? Con la cabeza en otro sitio.
Luján es del Rosario. Los que tienen segundas residencias o familiares que puedan acogerles se han ido. El resto nos cuenta que pueden ir a un polideportivo que se ha habilitado para acogerles. Ahora solo les queda esperar y rezar para que este incendio cuanto antes al menos pueda quedar bajo control después de consumir, lo decimos, lo estamos comentando en las últimas estimaciones, 2.600 hectáreas, obligando a evacuar el casco urbano del Rosario, también distintos municipios, hasta 6 en total, a causa de las llamas. La 1:18 minutos de la tarde. Bueno, vámonos hacia otra isla de España, en este caso la isla de Mallorca, porque no cabe duda que las playas son uno de sus principales reclamos, de los turistas, ¿verdad? De los internacionales, británicos, alemanes, sobre todo. El año pasado dieron allí la bienvenida a casi 11 millones y medio de turistas. Y claro, son un revulsivo económico porque se dejan en la isla alrededor de 17.300 millones de euros. Desde luego que viene bien a las arcas de Baleares, pero si nos acercamos a alguna de sus playas, por ejemplo a Cala Morlanda, hasta hace poco nos encontrábamos con un cartel que avisaba en inglés. Venía a decir la traducción: cuidado, peligro de medusas peligro de desprendimientos de rocas. Pero si nos fijamos bien, ya en letra pequeña y en catalán, dice: ni medusas ni guiris. El único peligro de esta playa es la masificación. Esto es una campaña que algunos vecinos de la zona han iniciado para librar de turistas a las playas mallorquinas, avisando de que estos peligros no son tales, son solo un reclamo para que los turistas se marchen. Una iniciativa que ha generado mucha polémica en la isla porque al fin y al cabo el turismo es la base de su economía. Manolo, por ejemplo, tiene una cafetería en Mallorca, en Nou Roco, y ya está notando esta campaña antiturista. Es un problema que le preocupa porque su negocio y el de muchos dependen de ellos.
Afecta bastante porque los turistas, la verdad que hay algunos que vienen que se sienten muy ofendidos. Dices, y claro, que el que viene de vacaciones aquí espera siempre ser bien recibido. Y gracias a ellos, pues día a día somos los que nos dan de comer a todos, porque en las islas, si se acaba el turismo o dejan de venir turismo, rápidamente tendrá que emigrar la gente de aquí.
Asegura que sin turismo, dice Manolo, la isla no sería lo que es ahora, y que en vez de trabajar por las campañas antituristas, que se vienen repitiendo desde hace años, debería agradecer la inyección económica que supone y lo importante que resulta para la isla.
Nosotros nos tenemos que matar a trabajar para sacar el negocio día a día adelante, con una carga fiscal impresionante, y encima para que protesten contra la gente que viene aquí a darnos de comer, porque realmente los turistas les tenemos que estar agradecidos, porque en estas islas, si no tuviéramos turistas, es que no tendríamos para comer, tendríamos que sembrar todos patatas y nada más habría para unos 400 de personas.
Jaime tiene un gastropub cercano a la playa de Sacoma. Se ha sentido, la verdad, que sorprendido por esta campaña.
Quien haya colocado carteles antituristas, se ve que no vive ni del turismo ni de nada, porque es absurdo. Vivimos del turismo, todo el mundo vive del turismo en Mallorca. Y parte todo el año, algunos más que otros. Es absurdo antituristas. O sea, esto es absurdo, no entiendo nada.
Esta campaña antituristas ha sido reivindicada por una asociación de vecinos autodefinida como anticapitalista. Sin embargo, desde el sector del turismo piden respeto, que se respete a los visitantes extranjeros como invitados y que no se juegue con lo que es su pan de cada día.
Ahuyentar al turismo es como si en Argentina dejáramos de criar vacas o dejáramos de sembrar soja. Sería como que en China dejen de lado la manufactura de elementos para venderlos en el mundo. O sea, sería abandonar la razón de ser. Mallorca es lo que es por el turismo. El que no lo quiera ver está cuanto menos equivocado.
Bueno, pues una campaña que nos ha llamado la atención y que los hosteleros esperan que no tenga efecto real, que quede todo en una anécdota. El dolor articular es muy común y puede afectar a cualquiera, tanto de forma puntual como recurrente. Pero ¿cómo aliviarlo, cómo prevenirlo desde el punto de vista nutricional? Vamos a preguntarle a nuestro experto, a Carlos Sánchez, de HSN, si tiene alguna recomendación que darlos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues creo que todos hemos experimentado el fastidio de tener que lidiar con ciertos dolores, ya sean más o menos intensos, pero que nos molestan al hacer gestos cotidianos, como caminar, agacharnos o simplemente levantar el brazo. Una de las posibles causas es el propio desgaste de las articulaciones, y por ello hoy te presento la fórmula exclusiva de HSN llamada Joint Juice. Joint Juice es un producto en formato de zumo que aporta nutrientes clave que ayudan a reforzar la estructura articular, y por eso puede ayudar a mitigar estas molestias y dolores típicos asociados a la práctica deportiva o a la edad. Y ojo, todo esto sin conllevar ninguno de los efectos negativos que se asocian al consumo regular de los típicos antiinflamatorios. Para saber más, simplemente entra en nuestra web hsnestor.com y echa un vistazo a nuestros productos para mejorar la salud articular.
Pues hay que apuntárselo. Carlos Sánchez, de HSN, gracias como siempre por estar en Mediodía COPE. Que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Ahora en el Congreso se siguen eligiendo a las cuatro secretarías de la mesa después de elegir vicepresidencias y presidenta, que es, por cierto, la socialista Francina Armengol. Queremos preguntarte hoy si a ti te han elegido alguna vez para algo. Delegado de clase, fuiste presidente de la comunidad de vecinos, representante de los padres del colegio, administrador del grupo de WhatsApp de padres, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué tareas desempeñaste y, sobre todo, qué reto? ¿Cuál fue el más complicado? Queremos escucharte. Mándanos tu mensaje, tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Esta vez solo quiero ganar.
Bueno, mañana en cines se estrena la secuela de Campeones, te acordarás, ¿verdad? Esa entrañable película de Javier Fesser en la que un entrenador de baloncesto profesional se ve obligado a entrenar un equipo de personas con discapacidad intelectual, convirtiendo esa obligación en toda una enseñanza.
¿Preparados?
¡Sí!
¿Listo?
Bueno, pues en esta secuela vuelven los protagonistas con nueva aventura. Y fuera de la pantalla existe la Liga Genuine, que hoy queremos presentarte. Una competición de fútbol en la que el deporte y la superación se dan la mano porque los jugadores son deportistas con discapacidad intelectual. Juegan los mismos equipos que ves en la Liga Profesional, entre ellos el Valencia Club de Fútbol Inclusivo. Su entrenador es Osvaldo Márquez. Osvaldo, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, estás en una categoría de deportividad sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo la deportividad, sobre todas las cosas. Eso es muy importante.
¿Hay pruebas físicas para poder jugar o todo el que quiera es, bueno, plenamente inclusivo?
A ver, vamos a ver. Aquí hay que tener unas ciertas consideraciones siempre, ¿no? Entonces, cualquier deportista que quiera participar en una competición de este tipo tiene que cumplir con unos ciertos requisitos. Uh-huh. Entre ellos, tener una discapacidad intelectual certificada con un mínimo de un 33%. Eso es básico y mínimo para poder competir. A partir de allí, si sus condiciones médicas, o sea, si tiene una aptitud para realizar deporte, se le pasa todas unas pruebas médicas, y si la persona está en condiciones físicas como para realizar este tipo de deporte, que no es alta competición, entonces ya cumpliría con los requisitos mínimos y a partir de allí pues es todo a disfrutar. Formar parte de alguno de los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, que participamos en la Liga Genuine, y a partir de allí, bueno, todo lo que viene es a ganar, ganancia pura.
Claro que sí. ¿Qué nivel de compromiso hay entre los chicos? Yo no sé si tú has entrenado otro tipo de categorías o solo has entrenado a ellos.
Bueno, yo debo confesar que he tenido la fortuna en mi vida de solo entrenar a personas con discapacidad intelectual, lo cual para mí es una bendición, y creo que no estaría capacitado para entrenar otro tipo de deportistas porque bueno, estoy totalmente comprometido y enamorado de la causa y de lo que vivimos en este deporte tan particular y bonito. Por lo tanto, creo que estoy muy bien donde estoy y no sé si estaría preparado para otro tipo de fútbol, digamos.
Qué bueno. ¿Cómo están de ánimos los jugadores del Valencia para el inicio de la liga?
Te diría que están desesperados, perdidos por empezar a entrenar nuevamente y empezar a preparar la participación en la Liga Genuine, que es una maravilla. Es una de estas cosas que, si uno le preguntara unos años atrás qué soñaría tener, es esto. Por lo tanto, es un sueño que vivimos 4 veces por temporada y que se disfruta de una manera increíble, vamos.
¿Cómo trabajan ellos? ¿Con deportividad, con compañerismo, en equipo?
Bueno, yo me gustaría tomarme unos segunditos para aclarar algunas cosas, como por ejemplo...
Tenemos muy poco tiempo, Osvaldo.
Sí, lo sé. Es muy amplia. Por lo tanto, me parece muy importante que se sepa que hay muchos matices y que hay muchos enfoques. Y por lo tanto, creo que es muy importante que todos los equipos tengan chicos con todas las capacidades. Es decir, buenas, más altas, menos altas, no, eso no tiene que ser lo importante. Lo importante es que todos tengan la posibilidad de participar y de disfrutar de las experiencias. Ese es el enfoque.
¿No? Y desde luego que es una liga como la película que hoy se estrena, de campeones. Osvaldo Márquez, sí, entrenador del Valencia Club de Fútbol Inclusivo. Gracias por estar en Mediodía.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ánimo para el arranque de esa temporada. Enseguida llegamos a la 1:30. Una y media de la tarde, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde se siguen eligiendo cuatro secretarías de la mesa. Los señores diputados siguen votando en lo que ya se sabe quién es la tercera autoridad del Estado, la presidenta del Congreso. Es Francina Armengol.
Al haber obtenido el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, 176, queda en consecuencia proclamada presidenta del Congreso de los Diputados, doña Francina Armengol Socías.
Ha conseguido el apoyo de la mayoría absoluta, supera la mayoría absoluta necesaria porque ha conseguido 178 apoyos, esa mayoría estaba en 176 gracias a los votos afirmativos de Junts y el resto de socios parlamentarios de Pedro Sánchez. La candidata del PP, Cuca Gamarra, ha conseguido 139, no ha contado con el apoyo de Vox, que han votado a su propio candidato, Ignacio Gil Lázaro. El PP ha obtenido dos vicepresidencias de la mesa del Congreso, el PSOE y Sumar, una cada uno, y como decimos, Vox se queda fuera. Ahora lo que se está votando son las secretarías. Sin control avanza el incendio que afecta a los montes de Arafo en Tenerife, uno de los peores fuegos que han tenido las Islas Canarias en los últimos 40 años. Las llamas han devorado ya 2.600 hectáreas, se han tenido que evacuar más barrios de los pueblos afectados y confinar el casco urbano del Rosario por el humo y las pavesas. En total hay unas 7.600 personas evacuadas o confinadas. Más de 100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias participan en la extinción. Uno de ellos, el teniente coronel José Alberto Gallego, que en Mediodía COPE nos ha contado que todo sigue descontrolado.
Sigue el incendio activo en todos sus frentes, sigue descontrolado, básicamente porque la zona es muy inaccesible a pie, tiene una orografía muy importante. En el este nos preocupa ahí la población de La Esperanza, ahí van a tener que quedarse confinados, cerrar ventanas, además por peligro de paveseo. Seguimos trabajando a ver si conseguimos en algún momento tener algo de control sobre el incendio.
Nuevo máximo histórico de la deuda pública española que roza 1,57 billones de euros. Es un 2% más que en el mes anterior y un 6,5% más que el año pasado, debido a los mayores gastos derivados, dicen, de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de la subida de precios. El Estado y las comunidades autónomas lideran estos incrementos, no así los ayuntamientos. Y empezamos ya, los que somos padres, ¿verdad?, a preparar esa vuelta al cole que este año nos va a costar, según los cálculos, un 20% más que el año pasado. Casi 6 de cada 10 familias van a apostar por reciclar libros y ropa de hermanos, de familia, de amigos, vaya, por lo que sea la segunda mano, ¿no? En 2022 el gasto por hijo fue de casi 400 euros y a este año por lo menos le sumaremos unos 80 euros más. Antoni Cullant es economista.
Estamos hablando también de artículos, estos son importados, puede haber una subida de media superior a la de la inflación, ¿eh? Podría ser en torno al 20%, es lo que se espera más o menos.
Y la princesa Leonor ya ha ingresado en la Academia General Militar de Zaragoza para comenzar su formación castrense, al igual que hizo en su día su padre, el rey Felipe VI. Leonor va a estar en la Academia junto a 612 cadetes, 140 de ellos mujeres, y formará parte del primer batallón de cadetes, la Cadete Borbón. Y en Barcelona, hasta mañana a las 10, 6 minutos de silencio. 6 minutos en silencio contra 6 años de abandono y de olvido. Ese olvido es el que han querido romper hoy las víctimas de los atentados de las Ramblas y en Cambrils, que hace hoy justo 6 años, acabaron con la vida de 16 personas, incluidos 2 pequeños de 3 y de 7 años. Además, recuérdalo, 131 personas resultaron heridas y una de ellas, una turista alemana de 51 años, falleció 10 días más tarde.
El autor es un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Se acaba de producir un atropello masivo en las Ramblas de Barcelona.
Los Mossos de Escuadra están tratando esa investigación como un atentado consumado.
Eran cerca de las 5 de la tarde de aquella calurosa jornada de agosto en Barcelona. Cataluña vivía por entonces la antesala y la tensión política, ¿no?, del comienzo del proceso independentista que se iba a poner en marcha solo unas semanas después. Y en medio de aquello irrumpió el sobresalto y el terror. Pues bien, 6 años después, el homenaje de esta mañana a las víctimas de aquellos atentados yihadistas ha sido por fin tranquilo. Y hay que decir que esa tranquilidad es noticia, porque el año pasado un grupo de independentistas radicales intentó boicotear el recuerdo a las víctimas. Lo que son las cosas, aquellos radicales pedían que se aclarase si el CNI, si la inteligencia española, tenía algún tipo de vínculo con el cerebro de aquellos atentados, con el imán de Ripoll. Y dijo lo que son las cosas porque precisamente hoy, en ese pacto alcanzado entre Partido Socialista y grupos independentistas catalanes como Junts, se ha incluido el compromiso de poner en marcha una comisión de investigación en el Congreso sobre la actuación policial. No es además el único punto en el que hubo polémica, porque la noche anterior a los atentados, yo no sé si recordarás esto, había explotado una casa en Alcanar, en Tarragona, repleta de explosivos. Aquella casa era el centro de operaciones de los terroristas, que se vieron sorprendidos por esta explosión accidental mientras preparaban los atentados. Pero la descoordinación entre cuerpos policiales, por disputas políticas, dejó vía libre a los terroristas. La Guardia Civil, por ejemplo, acusó a los Mossos de no dejarles investigar qué había pasado. El caso es que al final aquella célula terrorista acabó actuando de forma apresurada con ese atropello en las Ramblas trágico al día siguiente. A todo esto sumar también el hecho de que, a pesar de que los avisos internacionales que por aquel entonces recomendaban reforzar la seguridad para evitar atropellos, en Barcelona no se había hecho demasiado al respecto. Fue únicamente después de los atentados cuando la ciudad condal se llenó de barreras para intentar evitar que esto, lo de las Ramblas, volviese a suceder. Hoy, 6 años después, esas barreras, esos bolardos, ya forman parte habitual del paisaje. Vámonos hasta las Ramblas. Andrea Gabarro, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía. Pues sí, me encuentro aquí en el inicio de las Ramblas, donde a diferencia de hace 6 años hay distintos elementos de mobiliario urbano que entorpecen levemente la circulación ciudadana. Pero no solo eso, sino que estos 12 bolardos y estos 15 bancos de cemento dispuestos en los laterales y el inicio de la Rambla, en la actualidad impedirían el paso de la furgoneta que entró en el paseo a gran velocidad, arrollando durante 800 metros todo lo que encontraba a su paso y dejando 17 muertos y más de 130 heridos.
Eso en las Ramblas, Andrea, pero en general en la ciudad, en otros muchos puntos, también se llenó, ¿no?, de todos esos elementos.
Sí, 6 años después, los bolardos se han convertido en un elemento más del mobiliario urbano barcelonés, sobre todo en la Rambla y la Sagrada Familia. Algunos vecinos y comerciantes de la zona, como Jaume Kiosquero al inicio de la Rambla, alegan sentirse más seguros con este nuevo mobiliario urbano.
Sí, sí, es más seguro estando los bolardos, porque puede pasar otra vez que venga otro atentado yihadista de estos.
Otros vecinos de la zona, como Juan, creen que esta medida no es más que un espectáculo político.
Si eso supuestamente evitaría un atentado, no me lo creo. Me parece que es más para el show, para enseñar en la foto que están poniendo eso, que para otra cosa, porque la política es así. Pero yo me siento igual de seguro.
Después del terrible atropello masivo, también se decidió aumentar los efectivos policiales en zonas de gran aglomeración y formar a los agentes en detección del radicalismo. La ciudad, en definitiva, ha tratado de blindarse ante la posibilidad de un nuevo atentado como el que sacudió la Rambla.
Gracias, Andrea. Pues unos atentados que 6 años después siguen dejando derivadas políticas, dudas también por resolver en cuanto a la actuación y a la investigación y cambios importantes en las calles. Y además una sentencia que confirmó el año pasado la Audiencia Nacional, que condenó a 43 y 36 años de prisión a 2 miembros de la célula de los atentados de Cataluña, pero que dejó la absolución de otros 16 acusados por estos asesinatos. La sentencia señaló que ninguno de ellos tuvo conocimiento ni participación en la masacre. 1:38 de la tarde. Vamos a hablar de un edificio especial, un edificio barroco del siglo XVII. ¿Conoces el monasterio de la Canal? Pues es un convento que está en Cantabria, en concreto en el Valle de Carriedo. Hasta allí se han acercado artistas y creativos de toda España y Latinoamérica para compartir un retiro de 4 días en el que han hablado de nuevas formas de evangelización. El monasterio es un edificio, como decía, barroco, del siglo XVII, formado por claustro, iglesia y también una huerta. Un complejo en el que vive el párroco de la zona y que es un lugar habitual de oración para los vecinos de la Canal, una pequeña localidad de apenas 10 habitantes. Esto que estás escuchando es tan cerca de mí, del cantautor hispano-uruguayo Luis Alfredo Díaz. Él es el responsable de haber convocado a estos artistas hispanoamericanos en este convento de la Canal, en pleno corazón de Cantabria y rodeado de maravillas de la naturaleza como es esa tierra. Luis Alfredo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, pues cansado pero muy contento.
¿Cuántos artistas estáis ahí, os habéis reunido?
Bueno, pues más de medio centenar. No queríamos que este primer retiro fuera muy masivo, o sea que pusimos el tope en 50 y 50 fueron los que participaron.
Ah, pues no está nada mal. Oye, ¿y quién ha estado por allí presente? Me imagino que habrá habido cantantes, pero también pintores, ¿no?
Sí, pues mira, de todas las artes y también organizadores, porque este retiro quería traer a músicos, a creativos y acompañantes pastorales. Hemos tenido gente como José Antonio Rosas, que es el responsable de la Academia de Líderes Católicos, que trabaja sobre todo con políticos de todas partes del mundo, especialmente de Latinoamérica y también en Europa, porque estamos lanzando la Academia también aquí. Ha estado también con nosotros Andrés Pérez, que es el juez eclesiástico de Oviedo y que es acompañante pastoral de algunos de nosotros, especialmente de mí. Y queríamos tener sobre todo acompañantes de artistas, que es muy importante esto. Teníamos también pues gente como Víctor Escalante, que es el responsable de los trabajos de Kerigma y de anuncio en Guadalajara, México, y ha estado hablando sobre el primer anuncio. Y teníamos personas importantes como el cardenal Carlos Osoro de Cantabria, que acaba de ser emérito en este momento, hace prácticamente pocas semanas, de Madrid, y que le invitamos para que viniera a hacer la conclusión y celebrar la Eucaristía del domingo. O sea que hemos tenido gente muy, pero muy variada.
El encuentro se ha basado en testimonios personales. He leído sobre el de José Antonio Rosas, un mexicano que perteneció de joven a una organización de extrema derecha. Y que cuando la abandonó, comenzó a formar a jóvenes políticos a través de valores cristianos. Yo no sé si nos puedes contar un poco esta historia, porque sin duda llama y mucho la atención.
Hombre, él nació en un contexto, digamos, de extrema derecha, como tú dices. Muy respetable, evidentemente, desde afuera, pero llegó un momento en que él quiso hacer algo más eclesial. Y en ese sentido le sirvió muchísimo las declaraciones de Aparecida en Brasil, donde se han juntado prácticamente pues todo el episcopado latinoamericano, que estaba haciendo una apuesta por algo más abierto, es decir, donde políticos de las distintas líneas, de derecha, de centro y de izquierda, pudieran encontrarse, sobre todo porque son creyentes, no tanto por su partidismo político. Y José Antonio, el trabajo que ha estado haciendo durante los últimos años es sobre todo crear un ambiente de diálogo, de comprensión, donde, repito, políticos de distintas líneas políticas, por el hecho de ser creyentes, se dan la mano, se entienden y desde ahí pues construyen muchas cosas. O sea que hemos tenido este tema de justicia, sobre todo presente en el programa del retiro de este año.
Otro de los participantes es Jorge Gutiérrez, un músico mexicano que fundó una radio, Cristo Rey Radio, hace 9 años, que emite por AM y por Internet y que tiene, oye, 25.000 oyentes diarios.
Los dueños de la estación ya tenían el antecedente de una radio católica. Ellos se retiran para poder continuar con el concepto de la radio. Me ofrece seguir trabajando. Yo ya había sido empleado de ellos. Cada 3 meses nosotros tenemos que reunir $7,000, los cuales la gente nos apoya con sus donativos en Ciudad Juárez y en El Paso, Texas, en Estados Unidos, dona para mantenernos.
¿Qué nos puedes contar del testimonio de Jorge o de otros que se han podido, bueno, pues escuchar allí?
Te voy a contar un secreto, porque Jorge, además de ser el director de la radio, en sus tiempos libres, él opta por ir a lavar los pies y curar los pies de los emigrantes que están pasando desde Centroamérica por todo México para ir a Estados Unidos,
madre mía.
Y él hace ese trabajo de ir, digamos, cada vez que puede, durante la semana, un par de veces, siempre roba algo de tiempo para ir a lavar los pies, curar los pies de los emigrantes. O sea que un director de radio que es capaz de lavar los pies, ¿qué te parece esta historia?
Madre mía, impresiona, ¿eh? Que alguien siga haciendo algo que también hace el Papa, por otra parte, cuando llega la Semana Santa, ¿verdad? Oye, Luis Alfredo, ¿y por qué España? ¿Por qué Cantabria?
Bueno, yo vivo en Cantabria desde hace muchísimos años, he vivido 20 años en Barcelona, pero ahora finalmente estoy en la verde y tranquila Cantabria, y tenemos el lugar tan precioso como es este convento, del que ustedes habéis hecho vosotros una descripción maravillosa, un lugar extraordinario, bellísimo y muy abierto, sobre todo muy receptivo, para gente de distintos talantes y tal. Aquí no hay ningún tipo de, como dijo el Papa, todos están bienvenidos, y por eso hemos elegido este lugar.
Luis Alfredo Díaz, cantautor, espero que hayáis aprovechado mucho esos días en el monasterio de la Canal en Cantabria y que haya un segundo encuentro, no sé si con 50, 60 o con 100, ya veremos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias, un abrazo muy grande.
Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Hasta lo puedo tocar.
Pero bueno, ya sabes que la noticia del día hoy está en el Congreso, donde ha dado comienzo esa 15ª legislatura, y queremos saber cómo está la situación a esta hora de la tarde, si ya hay secretarios, no hay secretarios, si los diputados, si los senadores están ya prometiendo, jurando su cargo. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde en la Cámara Baja? Sigue Belén Miguel. Buenas tardes, compañera.
Pues buenas tardes, Sofía. Estamos ya en la recta final de esta sesión constitutiva de la legislatura, que hace el número 15 de nuestra democracia. Los diputados electos en sus escaños han comenzado a prometer o jurar sus cargos. Como contábamos antes, pueden hacerlo con la fórmula que quieran, jurando o prometiendo, y en la lengua cooficial que deseen, y con el texto o fórmula que, sí, eso es, pueden hacerlo con Snoopy, sí, si quisieran.
Sí, porque ahora está avalado, efectivamente.
Ya está ejerciendo, lo acaba de hacer la presidenta del Congreso, la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, que ocupa ya el sillón de tercera autoridad del Estado, y ha sido recibida con aplausos, como no podía ser de otra forma, de los suyos, del PSOE, de Sumar y también de algunas fuerzas nacionalistas. El PSOE parecía que estaba difícil, hemos tenido cuentas y números hasta el último momento, pero ese acuerdo con Junts ha hecho posible que, además, a la primera obtenga la presidencia del Congreso.
No ha habido que ir ni siquiera a una segunda votación.
No. 178 votos y también la primera vicepresidencia del Congreso, que es bastante importante por todas las decisiones que toma el órgano de gobierno de la Cámara.
Gracias, Belén. Vamos a seguir contigo, por supuesto, a lo largo de este programa. ¿A ti te han elegido alguna vez como los diputados? ¿No? ¿Te han elegido alguna vez para algo? ¿Has tenido alguna responsabilidad, yo qué sé, como delegado de la clase, como presidente de la comunidad de vecinos, como representante de los padres del colegio? Marisa tiene un largo currículum.
Me han elegido delegado de clase 33 veces. Presidenta de la comunidad de vecinos donde vivo desde hace 20 años, 3 veces. Presidenta del AMPA no, pero secretaria honoraria sí. Y secretaria honoraria del AMPA, de consejo pastoral en la parroquia, de catequesis de adultos. Así que me fue bastante bien. Las tareas que desempeñé, pues la verdad que han estado bastante interesantes, sobre todo para adquirir una experiencia de vida maravillosa.
Experiencia no le falta a Marisa. Cuéntanos a Kitty, que fuiste elegido, cómo fue esa experiencia en el 637-2300-00.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Del 16 de agosto al 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El calor extremo, al igual que las bajas temperaturas, pasan factura a cientos de familias madrileñas, especialmente a aquellas que no tienen recursos económicos y además tienen niños de corta edad. Y es que no todas pueden cobijarse, lógicamente, en lugares frescos ni tener prendas de vestir adecuadas para mitigar el calor. Es el caso de Madeleine. Tiene 20 años y ella está esperando su primer hijo. Comparte casa en Madrid con 5 personas más, su hermana, cuñado y 3 sobrinos. Ha acudido hoy junto a otras muchas madres a la Plaza de San Amaro número 4, donde se encuentra el banco del bebé de la Fundación Madrina.
Es mi primer embarazo y lo he pasado muy mal, la verdad que sí. Sobre todo lo estoy pasando ahora con los 6 meses con el calor. Me han ayudado mucho en cuanto a los alimentos de la casa y tal. Todavía no tengo el bebé, ya cuando lo tenga pañalo por lo menos.
Desde ayer y durante todo este jueves, esta organización está entregando ventiladores, agua y ropa ligera para los bebés y las mamás, con el objetivo, bueno, pues de evitar deshidratación, desnutrición infantil y lipotimia. Se pretende ayudar a 300 niños y madres vulnerables al día. Orquídea trabaja en la fundación.
Un granito de arena en su día a día para que estos bebés puedan convertirse en el futuro, porque es que nosotros los vemos hoy aquí en una cola de hambre. Esto es el fruto de lo que sería una sociedad y nosotros intentamos velar para que puedan seguir saliendo adelante.
Esta campaña de la Fundación Madrina, Aire y Agua para Todos, continúa a esta hora en la Cañada Real. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero antes es momento de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Allí está un día más Jaime Orejón. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la comunidad. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Jaime.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El amor respira, 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 respira. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal.
Y ahora te quiero hablar de BioU, el sistema que cuida tu salud, nuestra salud mientras dormimos. Ahora da un paso más con BioU Prevent Salud, te lo estamos contando estos días, un sistema de salud que te ayuda a prevenir muchas enfermedades solo respirando. Convierte tu habitación en una cámara bioenergética antioxidante, mejorando el descanso, reduciendo también la fatiga y mitigando problemas circulatorios y respiratorios, entre otras patologías. Adolfo Albistur es director de comunicación de BioU. Adolfo, buenas tardes. ¿Para qué patologías está indicado BioU?
Pues mira, primero hay que decir la gran importancia que tiene dormir bien. Por la noche es cuando se segregan la mayoría de las hormonas. Date cuenta, cuando vamos al médico siempre nos dice, ¿y qué tal duerme usted por la noche? Pues BioU lo que consigue es que en ese proceso de relajación, con ese aire ionizado que genera, que es el aire que hay en la montaña, cerca del mar, pues hace que nuestro cuerpo, nuestras células se relajen, que empiecen a hacer sus funciones nocturnas muy bien, y eso conseguimos que evidentemente estemos más tiempo porque estamos más cómodos, más a gusto y nos sentimos mucho mejor, claro.
Claro, ¿y cómo actúa BioU en nuestro cuerpo?
Pues fíjate, se descansa más porque lo que hace nosotros cuando BioU, nuestra esta entra dentro de nuestras células, ella se encuentra en el periodo, digamos, en el lugar más adecuado, ¿no? Y eso hace que nuestra síntesis de proteína, no todo el tema antioxidativo, todo el tema de mitocondrial a nivel de energía, por eso te levantas mucho mejor. Es decir, todo es un proceso que ocurre dentro de nuestro cuerpo gracias a respirar simplemente el aire que genera BioU en nuestra habitación o nuestra casa.
Uh-huh. Y Adolfo, ¿cuándo podemos empezar a notar sus efectos?
Pues mira, todo el mundo que lo tiene dice que desde el primer momento, evidentemente ya ven cómo simplemente durmiendo más tiempo, como hemos dicho, levantándote con más energía, eso ya es suficiente. Y luego, claro, aquellas personas con alergias, asma, EPOC, apneas, ronquidos, bueno, pues las personas lo notan muchísimo desde el primer momento, claro.
Uh-huh. Oye, y háblanos ahora de BioU Prevent Salud, ¿por qué es tan novedoso?
Pues mira, ahora mismo BioU Prevent Salud lo que hacemos es que vas a tener un seguro, con más de 2.000 médicos de manera telemática, pero desde el primer momento, a diferencia de cualquier otro seguro, desde el primer momento te colocamos este dispositivo en tu habitación y por tan solo lo que vale un café al día vas a tenerlo en casa desde el primer momento, con un 25% de descuento para los oyentes de COPE. Llamando a un teléfono que es completamente gratuito, teléfono de BioU, llamarnos porque así nos contáis lo que tenéis y así os explicamos bien todo, 900-730-122, repito, 900-730-122.
Ese es el teléfono de BioU, 900-730-122. BioU Prevent Salud es alta tecnología biomédica en casa. Muchos deportistas de élite lo tienen, pero ahora por ese módico precio que nos comenta Adolfo, lo podemos tener en nuestros domicilios. Y con ese teléfono, que te vuelvo a repetir, 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo Albistur, director de comunicación de BioU.
We were good, we were cold, kind of dream that can't be sold. We were right, till we weren't, built a home and watched it burn.
Te cuento, además, estamos todos muy pendientes, ¿verdad?, de ese partido del domingo entre las selecciones de España y de Inglaterra, de ese Mundial Femenino de Fútbol. Bueno, pues te cuento que la Comunidad de Madrid va a instalar el domingo 4 pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes para ver esa final que disputa, ya sabes, España en el Mundial Femenino de Fútbol frente a Inglaterra, como te estoy contando, y que se va a celebrar en Sydney, en Australia. El partido comienza a las 12 del mediodía, pero una hora antes van a estar abiertas ya las puertas de este recinto del Palacio de los Deportes, que va a tener un aforo de 6.000 personas que van a poder acceder de forma gratuita, pero para el que, bueno, va a ser necesario descargarse una invitación en la página web del Palacio de los Deportes, que es withincenter.es. desde las 11, como te digo, una hora antes del inicio de ese partido, se van a abrir las puertas y además se va a instalar una fan zone en la plaza de Felipe II y va a haber un DJ que va a estar animando pues el previo a este partidazo que nos espera y que espero que, bueno, todos lo esperamos así, que España finalmente pues se haga y traiga para nuestro país esa Copa del Mundo. Ya sabes que a las 2:20 tienes más información local, más información de Madrid en este jueves, que sigue siendo muy caluroso, el calor no nos da ninguna tregua, hoy llegaremos más o menos a los 36, 37 grados, sigue esa alerta amarilla en toda la región excepto en la sierra, las mínimas se van a quedar en los 20, y esto no es lo peor, ¿eh? Lo peor nos espera a partir del domingo, que ya allí viene otra vez una nueva ola de calor con máximas de 40 grados. Sigues ya en Mediodía Cope, ahora de la mano de Sofía Buena.